No paro de ver noticias dramáticas.
Bueno, vaya a la sección de espectáculos.
Estoy leyendo esa.
Ah, estamos jodidos.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Por muy poco, pero muy poco, 2 años exactamente, digo, para tiempos históricos es muy poco, Chile no está en un baile descomunal. Murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero.
Sí, güey. Sí,
digo, si siguiera en el poder, al mando del Ejecutivo, se estaría articulando los protocolos de sucesión.
Totalmente.
De Madrid, más o menos lo que se debe estar pasando en sus empresas en este momento, pero bueno, no es un país, entonces
claro.
Ahí sí, queda. Sí. País que ya está en baile descomunal por los incendios y el drama. Sí. Bueno, ahí la cosa, la aeronave, cayó un helicóptero, estamos hablando, en la comuna de Lago Ranco, en el sur del país. También iban, según dicen, la hermana del expresidente y unos empresarios. Sebastián Piñera fue 2 veces jefe de Estado chileno, entre el 2010 y 2014,
sí, sí.
Y entre el 2018 y 2022. Luego, bueno, las elecciones que ganó Boric y historia conocida. Por otra parte, el rey de Inglaterra, que tiene cierto tipo de cáncer. Este fue el anuncio desde
cierto
el Palacio
tipo.
De Buckingham. ¿Sí? Recordemos que anunciaron su operación por el agrandamiento de su próstata.
Es verdad.
Lo que pareció bastante humillante en su momento. Bueno, ahora esta es la actualización de la cuestión. Otro que anda malito en México, en ese caso, es Rocco Pachucote. Es el vocalista de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Bueno, está hospitalizado, fue hospitalizado de emergencia. Una reacción alérgica causada por una intoxicación extrema de antibióticos, dice la noticia. Él tiene diagnosticado una extraña enfermedad en la piel. Suponemos que derivado de eso, los antibióticos, la intoxicación
claro.
todo eso, pero bueno, la maldita ya anunció suspensión con posible reprogramación de conciertos. Nos vamos a Argentina.
Sí.
Más precisamente a Tel Aviv, Argentina. Porque el presidente, mientras avanza la ley ómnibus en el Congreso argentino, el presidente Javier Milei confirma en Israel que trasladará la embajada argentina a Jerusalén. Ya se cree el presidente de Estados Unidos, este vato, hacia unos niveles. Eso lo hizo Trump en el 2017, si mal no recuerdo, con un anuncio que mostraba cierto respaldo
al
momento, al gobierno israelí. Entonces, bueno, vamos a trasladar de Tel Aviv la embajada a Jerusalén.
¿Quién querrá ir a la embajada? No
sé quién querrá ir a la embajada. En esto, el embajador argentino en Israel debe haber dicho: ¡Oilo!
Haciendo señas.
Estamos bien donde estamos, ¿qué pedo? Bueno, así la cuestión en el Muro de los Lamentos, llorando y todo el espamento. Biden dice: el que está en la Casa Blanca soy yo. Dice, porque esto generó conflicto de identidad.
Claro.
No, hay un desmadre. Bueno, AMLO y sus modificaciones, reformas constitucionales para dejar su legado político antes de irse a Palenque. La 4T queda en manos de Claudia.
Sí.
Y ya se informó.
Informe, es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Exactamente. Disculpe. No solo la madre, que se entere todo México, que se entere el mundo, porque la llevan. Arrancará su campaña el 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
en el Zócalo, a las 11.
Sí que sí.
No sabemos si es a las 11, pero estamos de acuerdo.
Sí.
El Popocatépetl despierta. En realidad vive despierto el Popocatépetl.
Sí,
ahí está Don Goyo echando sus fumarolas, pero alertan de caídas de ceniza y ya se la saben, Morelos, Puebla, el Estado de México, ya saben cómo es esto, así que ninguna sorpresa.
Sí que sí, bueno.
Mientras se sigue inundando Tijuana cada vez que llueve,
chale.
Mazapán full mil, y bueno, mientras en lugares hay incendios, en otros hay inundaciones, y en otros es todo muy dramático. Nosotros, ¿qué podemos decirles, damas y caballeros? Hoy es la quincuagésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Traemos libros desde el sur de Inglaterra.
Desde Portsmouth, a orillas del Canal de la Mancha, entre sonidos de astilleros, nacía el 7 de febrero de 1812 Charles John Jufun Dickens.
Escritor inglés tan popular en vida como post-mortem.
Tan reconocido que sus fans fandom tenía gente como Tolstoy, Chesterton, George Orwell, Tom Wolfe, y por supuesto toda la Inglaterra victoriana que consumía ávida sus novelas.
Los que sabían leer, por supuesto.
Sí, bueno, cuando el apellido de un escritor se convierte en descripción de un hecho o una historia, significa que esas plumas ya alcanzaron un nivel apartado para realmente muy pocos. Cuando algo se dice borgiano, sí que sí, kafkiano, digno de tal o cual autor o autora, Dickens en este caso.
El término dickensiano habla de cómo sus obras denunciaban o simplemente describen las malas condiciones sociales y los personajes repulsivos llevados a límites de la comicidad.
Lo cierto es que Dickens se convirtió en parte indivisible de la cultura inglesa marcada en tiempos victorianos y hasta hoy.
La revolución industrial que motivó el éxodo del campo a las grandes urbes, la vida en la fábrica, la polución, las condiciones de vida precarias, la lógica cultural de la explotación obrera, aparecen en muchas de sus obras.
Pudimos traer un fragmento de Casa Desolada, de Grandes Esperanzas, de David Copperfield, de su clasiquísimo Oliver Twist, pero decidimos asomarnos, en el aniversario de su nacimiento, a un fragmento de Tiempos Difíciles.
Décima novela de Dickens, publicada en 1854.
Se podría decir que Dickens sentó las bases del socialismo inglés con muchas de sus narraciones. De hecho, ni más ni menos que Karl Marx llegó a decir que las novelas de Dickens exhiben al mundo más verdades sociales y políticas que las que eran pronunciadas por políticos profesionales, publicistas y moralistas todos juntos.
Algunos acusaban a Dickens de que, si bien mostraba la tensión entre clases sociales, no denunciaba directamente las injusticias y las dejaba flotando con cierta liviandad.
Como sea, Dickens era más leído y más influyente en un lado y el otro de la factoría que cualquier manifiesto proletario.
Y Tiempos Difíciles, justamente, es tal vez su única novela que trata de un modo directo y abierto sobre la clase obrera.
En esta obra es tan notable la sátira para ilustrar esta clase social que remarca que los empresarios de las grandes factorías se referían a sus obreros como manos, quitándoles de algún modo el derecho a ser personas. No eran realmente personas, gente, sino que apéndices, por supuesto que reemplazables sin costo alguno, dada la demanda laboral, de las máquinas que operaban. Dice Tiempos Difíciles. Era una ciudad de ladrillo rojo. Es decir, de ladrillo que había sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubieran consentido. Como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara.
Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse, a pesar de salir y salir sin interrupción.
Pasaba por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente. Tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor, y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía.
Contenía la ciudad varias calles anchas,
todas muy parecidas,
además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí,
que entraban y salían de sus casas a idénticas horas,
levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos,
que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana.
Y cada año era una repetición del anterior y del siguiente.
Charles Dickens.
No queda más que decir. Vamos a beber una pinta de cerveza al bar que está enfrente de la fábrica. Es día de pago y la jornada terminó.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue a los confines del espacio cósmico. Les habla el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Oh, Charles Dickens, me
Charles quedé. Charles Dickens was a famous English novelist of the 19th century. He created the character called Mr. Micawber, Mr. Micawber, y got in trouble.
No podía faltar eso. No. Es como el canto de Reyes Magos, tenía que estar. Charles Dickens es a famous. Total, bueno. Yo me quedé meditando en cuanto de Dickens se nos pegó, digo, quedando plasmado en cuñas, separadores o como les digan, a este programa de radio o en este podcast, inconscientemente, como el sustrato de todo lo que uno culturalmente consume, a veces tamizado por un, no sé, Ian Curtis o John Lydon que leyó a Dickens en la primaria, que escribió una letra, que escuchó la crítica de Oscar Wilde sobre que Dickens no profundizaba las temáticas y bla, 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 hasta llegar a uno, ¿no? Uno puede imaginar, no le debo nada a Dickens. Inclusive puede llegar a decir, yo jamás leí a Dickens, y sin embargo ahí aparece, no le debo nada, no sé, a Alejandra Pizarnik, ni a Bob Dylan, ni a Ricky Espinosa, ni de pronto, Flash, la chica del bikini azul, y aparecemos debiéndole a Luis Miguel. Bueno, por eso, mucha precaución con sus consumos culturales,
claro,
que mañana involuntariamente pueden aparecer influenciados por Bad Bunny o Laura Bozzo, y que pase el desgraciado.
Sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ¡La Muda!
¡Sé que sí, Mudita!
Bueno,
¿cómo está, Muda?
Se va a autorizar un cambio de nick.
¿Ah, sí?
Sí, en una ocasión muy especial.
Ah, mire, mire, estas cosas pasan muy pocas veces.
Muy pocas veces.
Sí.
El expatriado Chintololo de Montréal, Canadá, podría ser llamado el desgraciado Chintololo.
No.
¿Y qué le pasa a cada cosa a este? Escúcheme, ¿qué pasó, carnal? Expatriado Chintololo. Bueno, la información que yo tengo...
Sí,
está bien, está bien. Bueno, si uno le pone voluntad. A ver, está bien madreado.
No, tanto no.
Miren, la información que yo le vengo manejando es que estaba caminando muy tranquilamente en su casa.
Sí.
Yo sé, es poco creíble. Quienes convivimos con él en Tijuana, en Las Vegas, ya un pequeño paso de baile pone en riesgo a media población mundial. Pero bueno, digamos, él confiesa que no estaba bailando, no estaba echando ninguna cabriola.
Estamos esperando su reporte.
Simplemente
igual.
Caminando. Sí. Pero bueno, pero digo, porque simplemente caminaba.
Simplemente
gracilmente
caminaba.
Por dentro de su hogar.
Sí.
Y de pronto, ¡cracu! ¡Qué mierda, culo, teta, concha la verga!
¿Cómo puede ser?
No sé. Quebradura expuesta de no sé qué madre. No, está con una férula, tobillo, no sé, un desmadre.
Se madrió el tobillo,
silla de ruedas, hay que llevarlo a todos lados. Hay que, si quiere ir al baño, tiene que ir acompañado. No, una desgracia.
No.
Pero bueno, expatriado Chintololo, sana, tobillito de rana. Esperamos tu reporte.
Sí.
Pero mientras tanto, te acompañamos, levantamos el pulgar y te levantamos en anda para llevarte donde necesites. Te queremos mucho, hermano. Qué desgracia. Gracias, hogareña.
Sí,
pero por favor. Ahora, cuando venga con el reporte, expatriado, la verdad queremos.
La verdad,
en este programa
queremos
la verdad. No venga con, no sé cómo pasó, no sé cómo ocurrió. Detalles, no así truculentos ni dolorosos, porque sabe que somos aprensivos y nos da cosa.
No.
Pero, díganos.
La parte...
Sí, si estaba bailando, estaba haciendo un brinco de arriba de la mesa para abajo, eso confiéselo.
¿En qué estaba pensando? Bueno, no, quizás no.
¿En qué estaba pensando? No, ahí a los pensamientos del expatriado Chintololo. No nos queremos meter en esas zonas oscuras, podríamos decir. Un abrazo grande, carnalito, de todo corazón aquí de toda la nave. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico, este.
Yo conocí a alguien que casi se quiebra por andar en un parking de un Oxxo haciendo malabares, pero
ya
bueno.
Le dije que fue culpa suya.
Pero está bien. Bueno, pero, pero no llegó a tanto, o sea, no le, ni siquiera le pusieron férula. O sea, estuvo. Claro, habría que haberle puesto. Es verdad. No, es que la gente se madrea de gratis.
Sí,
Mico, por suerte nosotros nos cuidamos y nos despedimos. Totalmente, muy bien, mi corete, todo en orden,
bueno,
todo
ya,
chido.
Basta
digo,
de criticar.
Aparte de todo el drama, todo chido.
Sí, que sí.
Ah,
claro,
perfecto, sí. Pulgares arriba, cola, prensil, sí, todo el drama. Damas y caballeros, en el programa de hoy, por fin las probamos. Viajamos a la capital del estado de Sonora. Conocemos una historia fascinante. Ponemos la cola a disecar y nos curamos el empacho. Miércoles, las catacumbas de la ciudad se mueven como un gusano entre las tripas de una urbe con sensación de caos constante. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa, dada su constitución, suele generar preguntas frecuentes que se pueden tipificar en
¿qué, por qué y para qué?
Informamos entonces que todas esas incógnitas y sus derivadas posiblemente sean respondidas después de una exposición tan prolongada que ya las respuestas carezcan del interés que las originó.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Coyotas, coyotas frescas y deliciosas, coyotas. Deme 70, dijo Caroline. Señoras y señores, llega el reta de Hermosillo.
Son un éxito, güey. Son un pinche éxito.
Bueno,
si me lo decían.
Increíble.
Yo no lo podía creer.
Fantástico. Alucinógeno.
Sí. Sí. Aparte de que encima en el lugar nos atendieron de la chingada.
Es un detalle que podemos debatir. La gente
y,
de Hermosillo
se no cambiaba el rostro
sí. No.
Frente a la gran compra.
No, no.
Infinita.
No, no. No, no,
compramos
no.
Todos
sí, muchos. Sí. El ejemplo fue Caroline, que sí, salió bueno, con 18 bueno. Bolsas okay, de esa tienda de coyotas.
Reventió.
Señoras y señores, vamos a explicar. Hay muchísimas cosas que explicar.
Sí, sí, sí.
Este va a ser básicamente un programa explicativo.
Bien.
Donde los hermosillenses van a estar escuchando al detalle y diciendo, no, eso
bueno,
no es así.
Escriban.
Bueno, perfecto. Pero tenemos un hermosillense
sí.
Que nos va a echar, a ver, un manto de iluminación sobre todas nuestras dudas sobre las coyotas. Básicamente, a nadie, absolutamente a nadie le interesó saber de qué, cómo son las coyotas, de qué están hechas. Porque el que sabe, sabe.
Y el
que no le vale madres. Pero hay una persona en Hola. Hola Barría, que se la pasó preguntando, ¿y las coyotas cómo son? ¿Qué son? ¿Pequeños coyotitos? ¿Animalitos? ¿Le llaman coyotito a echarte una pequeña siesta? Sí, también, pero también, a ver, hay muchas cosas que hablar y que aclarar. Y si usted nació en Hermosillo, dirá, no hace falta aclarar nada.
Bueno.
Uno de bebecito ya nace sabiendo lo que es una coyota.
Bueno.
Disculpe, no todos nacimos en Hermosillo, afortunadamente. Ya, a ver, haciendo amigos, como siempre. En este programa, no, les quería comentar porque también, a ver, no hagamos de Caroline una especie de Homero Simpson que levanta la mano y pide una coyota en todos los lugares donde va. Es muy típico, en México por lo menos puedo dar fe que es así y es muy típicamente típico.
Ajá.
A lo mejor en otros países del mundo también funciona, pero tú ni bien dices que vas a ir a algún lugar,
te dicen tráeme.
Sí. ¿Entiendes? Pero la persona que recibe la información que tú le estás dando automáticamente está pensando, ¿y de ahí qué es? Ah, de ahí son las coyotas.
Y pide.
Entonces teníamos a Caroline, cuata de provincia caribeña.
Claro.
Lejísimos de Hermosillo, el norte, otro pedo, desierto. Que tiene las típicas coyotas.
Ajá.
Entonces cuando Caroline informó a todos, al vecindario, dijo, me voy a Hermosillo, de las ventanas se asomaban las comadres coyota, diciendo, tráeme coyotas, hijo de la chingada, tráeme coyotas.
Ah,
y Caroline, dice, si nos vamos a llevar así no les traigo nada.
No les traigo nada.
Ah, bueno, entonces, Traeré para vender. Por favor, claro. Ya sí. Entonces, por eso el chistorete de que Caroline se llevó media fábrica de coyotas. En realidad, todos compraron muchas coyotas.
Sí, güey.
Aparentemente no se consiguen, al menos de esa calidad, en otras partes de la República.
Ajá.
Y ahí se hacían fresquecitas. Entonces, tenemos las coyotas que ya a esta altura está creciendo la incertidumbre sobre qué es ese néctar imposible y alucinante. Bueno, llegó el hermosillense Reta.
Hermosillo.
Lo habíamos retado a que nos defina las coyotas y viene con la historia. El hermosísimo Reta, que está residiendo en Ensenada ahora por cuestiones de la vida que lo fue llevando, sus estudios de biología y demás, en Ensenada, Baja California. Ya que estás en Baja California y en Ensenada, tráeme. Porque vivo en todas partes, no sé,
obvio.
Un taco de marlin. Pero en cada lugar vas pa Jalisco, me traes un tequila de esos, güey, aquí se consigue. Bueno, la cuestión es pedirle a la gente que viaja.
Sí.
Y de
una
paso.
Torta ahogada. Claro, va a llegar
traeme una torta ahogada. te va a llegar muy ahogada, cabrón. No, no, no. Como ya se ha explicado en este programa, tráemelo separado. Sí, totalmente. Muchas gracias, Semaliña, por iluminarnos en ese contexto. Entonces, tráeme el ahogamiento por un lado y la torta por el otro. Bueno, la cuestión es que sí, vamos a cualquier parte de la República Mexicana y en ese pinche pueblo uno tiene que demostrar que conoce.
Exacto.
¿Y cómo demuestra que conoce? Pidiendo algo que es típico de ese pueblo.
Sí.
Escúchame, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme lo de más allá. Ajá. Entonces, el Reta dice, vengo a aclarar lo de las coyotas. Hola, amigos de la nave. Al escuchar el programa donde el Pira y el Lagarto dicen que ningún hermosillense llegó a decir que es una coyota, pues vengo de pasadita o así. Sí, no, pensé que tan de pasadita, ¿no? Hace una especie de tratado sobre lo que son las coyotas.
Es un universitario.
Sí, es verdad. El universitario está acostumbrado a hacer una tesis con cada mamada que le preguntan y dice, no, porque hay que citar la fuente. Están entrenados.
Obvio.
Hay que citar la fuente.
Agradecemos, Reta.
Sí. También hay que agradecer a todos los que formaron parte de este mensaje y brindaron el conocimiento y así sucesivamente. Bueno, voy a dar un poco de contexto. Porque sin contexto las cosas no se comprenden.
Aparte que nosotros pedimos
detalles. Sí, nosotros pedimos detalles, pedimos contexto, porque nos parece una buena forma de conocer. Pedimos coyotas, le pedimos a Carola que traiga coyotas. Y así, bueno, voy a dar un poco de contexto de la zona, porque ya saben que me maman esas cosas. Así que Hermosillo está dividido en dos partes por el río Sonora.
Ajá.
Imaginemos como la, Budapest.
Sí.
En realidad es la ciudad de Buda y la ciudad de Pest, que está dividida por un río.
Ajá.
O sea, no imaginen que se llevan mal, ni mucho menos, sino que hay un río debería llevarse mal. En algún momento seguramente se llevaron, pero ahora la mancha urbana copó todo. Pero eso lo aclararemos más tarde. Entonces, la cuestión es que Hermosillo está dividido en dos partes por el río Sonora.
Ajá.
Ustedes llegan a Hermosillo y dicen, ¿y el río Sonora dónde está? Porque yo realmente no lo veo. No crean que es un río enorme y navegable y que van a pasar buques de gran calado.
No.
Es más un arroyo muy, muy grande, pero es de los escurrimientos principales de la región. Actualmente se encuentra canalizado y por las bajas de las lluvias y la presencia de dos presas aguas arriba, ya no corre siempre. Entonces no lleguen y pregunten dónde está el pinche río. Porque bueno, se lo robaron.
Ajá.
Pero ahí está canalizado por si llueve mucho y se va toda la verga. Así que bueno.
Es esa calle.
Claro, es esa calle donde usted estacionó el carro, señor. Así que bueno, aguas. Muchos años antes, cuando corría fuerte, incomunicaba al pueblo de Villa de Ceris con el Hermosillo colonial, digamos. Entonces, con el paso del tiempo, se comió ese pueblito, Hermosillo. La mancha urbana se fue devorando el pueblito y ahora es una colonia más. Nosotros que somos, por ejemplo, de Guadalajara, conocemos ese sistema de pueblos que estaban alejados y la mancha urbana
se fue chupeteado.
Sí, o sea, Zapopan en algún momento.
Sí.
Ser de Zapopan no era lo mismo que ser de Guadalajara.
No, estaba bien lejos.
Sí, estaba bien lejos. Había que ir a pinche caballo. A ver, siéntense que les vamos a contar cómo era llegar a Zapopan desde Guadalajara. Era un pedo. Y ahora decir que uno es de Zapopan es nada más fresearse un chingo, porque en realidad toda la mancha urbana de todo, Tonalá hasta ahí.
Sí.
Bueno, en este caso lo mismo, pero a otro nivel, porque Hermosillo se fue devorando Villa de Ceris.
Sí.
Entonces es como todo lo mismo, dijo un hermosillense. Sin embargo, es una colonia perdida en el tiempo, que son de esas colonias que mantienen la ancestralidad, podríamos decir.
Ajá.
Bueno, da la impresión de estar en un pueblo de fuera de la ciudad, las casonas grandes y viejas y la plaza con el kiosco frente a la iglesia y todo el pedo como si fuera Santa María la Ribera en Ciudad de México. Bueno, todo esto porque las coyotas no son un postre típico de todo Sonora.
Ajá,
tengan en cuenta esto porque a lo mejor conocen un sonorense que es de otro pinche lugar.
¿Y dice qué son?
Las va a conocer, pero van a decir, Sonora, las coyotas, y lo va a mirar como diciendo...
De todo no,
de Hermosillo. Consigue. Así que de Hermosillo y más específicamente de Villa de Ceris.
Ajá.
O sea, hoy por hoy podría ser un postre típico de un barrio adentro de la capital del estado.
Claro.
Entienden el pedo. Entonces, elaboradas por primera vez, aquí venimos con los datos mamalones, por la señora María Ochoa de Moreno.
Ajá.
incomprobable, pero la señora fue la que dijo, yo las hice primero. Me la pelan un chingo. Había una vecina que también las hacía.
Pero bueno,
dijo, vieja perra parada, usted las hizo cinco minutos después. No publicó, no fue a Marcas y Paté, no sé qué hizo. Así que bueno, se la chingó. Entonces la señora María, en 1954, estamos hablando, dijo, las coyotas las hice yo. Y a partir de ahí todo es imitación, ¿entiende cómo es? Entonces, como es como los Beatles de las coyotas. Entonces, bueno, ahora bien, como panadero amateur que soy, la coyota, aquí es cuando fracasamos, amigos, tratando de escribir un platillo o un sabor o una cosa así. En este caso,
es
el néctar hermosillense y sus cosas.
Delicioso, pero sí.
Yo tengo una definición exacta para el gran público que la voy a dar y seguramente usted me va a decir, ni merga, no se parece ni merga. Porque así es este mundo de la gastronomía a la chingada. Bueno, ahora bien, como panadero amateur, la coyota es un tipo de galleta. Ahí yo se me va la mente para otro lado.
Para otro lado.
Digo, nosotros sabemos lo que son las coyotas, las probamos, diferentes tipos de coyotas y sabiendo, nos daban como AMLO, me dan. Escúchenme, sabiendo eso, a mí me dices galleta y a mí la galleta se me va directamente para algo duro y así crujiente.
Sí, póngale.
Y airioso.
Esto
es gacheta. Bueno, pero dejemos que el Reta haga su camino por este intento frustrado de descripción de un alimento. Bueno, es un tipo de galleta. Un amigo las explicó una vez como dos tortillas de harina horneadas y rellenas de dulce. Está por ahí.
No son tortillas, pero bien.
No son tortillas. Pero bueno, paso a ser más específico.
Bien.
La masa es un tipo de galleta un poco hojaldrada. Hojaldrada a mí se me va también para algo crujientón, ¿no?
El hojaldre es...
No sé.
Puta madre, qué confusión.
Reta, me parece que usted la está cagando, pero está bien porque usted es de Villa de Ceres, usted tiene derecho a cagarla.
Sí.
Pero el profe de Distopías, que también compró 10 bolsas, está mirando como diciendo, no sé ni qué compré cuando... Entonces estamos ahí con el pedo. Bueno, se prepara con harina.
Los hojaldres son esas que quedan así como como chingo de capitas finitas, delgadas.
Yo lo que le voy a pedir es que si no va a aportar claridad, aporte oscuridad. No sea de
una masa
darkness,
bien
Lord,
delgada, que una arriba de otra va haciendo como ese.
Yo creo, señores,
hojaldre,
que va a tener que venir el pirata a echar luz sobre esto porque todos están fracasando.
Yo estoy diciendo lo que creo que
es. Bueno, está bien, pero a ver, abonemos con esto. Se prepara con harina, manteca vegetal. Esto está claro, tiene un sabor muy mantecoso. Azúcar, sal, levadura y poca agua. Porque ya recordamos, el río ya no corre. Bueno, al amasarse, no queda una masa tan elástica como las tortillas, sino un poco más firme. Después de reposar un poco, no dobla su volumen como la masa de pan al estar elevada. Se volea la masa, es decir, se volea, no encuentro una...
Se volea.
Se volea y se extiende con rodillo en círculos de 10 a 15 centímetros.
Perfecto.
No muy gruesas. El centro de una de ellas se coloca el relleno dulce tradicionalmente de... Pira, por favor, remarcar esta pinche palabra. Panocha, señores. Me pide el Reta que remarque.
Claro, está
en
bien.
General, las originales, la de la señora Ochoa, eran de panocha. Estaban rellenas de panocha. Bueno, palabra que nos ha llevado a tener problemas a los sonarenses fuera del estado.
Claro, sí.
Que llegamos y dice, yo la quiero con panocha. Y nos miran como diciendo, ¿qué pariente? ¿Qué están diciendo? O sea, sálgase de aquí de mi tienda. Que no es más que piloncillo.
Sí.
Pero piloncillo, que se dice panocha, en otros lugares. Es caramelo de azúcar de caña. O sea, ahí estamos con la panocha. En realidad con la coyota rellena de panocha, piloncillo, azúcar de caña. Aquí es donde yo os voy a iluminar a todos vosotros y voy a ver si el lagarto se va a quedar...
Hoy en día ya tienen chingos de rellenos, ¿no?
Esto lo vamos a aclarar luego.
Perfecto.
Pero más allá de todo eso, yo voy a hacer una especie de... y usted me va a miar esta definición o me va a decir, puede ser, van a ser unos 5 microsegundos que el lagarto se va a quedar pensado en esa situación.
¿Qué dijo?
Para mí, sí.
Que van como cocidas.
No, interrúmpame con confianza.
No, porque me parece que no lo dijo, ¿no?
Van cocidas, van, no al sé, horno. Al horno, sí, sí, van, sí, van al horno, o sea, así. Le explico la situación. Sí. A ver, toma nota, Rebelde sin causa de Olavarría. Para mí, me voy a ganar ganando amigos, como siempre, es una especie de pampita. Dulzón, levemente más esponjosito que el pan pita, el pan árabe que le llaman, sí, sí, y relleno de dulce. Listo, les gusta o no les gusta, hermosillense, los lamento mucho, Villa de Ceris, no un saludo sé. Para todos, les beso sus bocas y me voy. Adiós, amigos, ya está el bus en la puerta. Bueno, sí. ¿Cuál es su opinión?
Es que el pan pita no es dulce.
Bueno, es un pan dulce. Estoy diciendo, un pan pita dulzón, sí. le dije.
Que no, y que tiene, ¿cómo te llama lo de adentro? El pan pita no tiene nada.
El pampita no tiene miga, digamos. Exacto, y miga. Este tiene una leve miga.
Bastante.
Una
por
leve.
Por lo menos las originales que. De hecho, estoy viendo aquí en
hemos
internet,
sido timados.
Pero no, porque nosotros las compramos en el mero.
La señora María nos la vendió.
Sí. Yo las que veo aquí en internet. Las veo bastante distintas a las que nos han vendido.
Bueno, el lagarto, ¿cómo le gusta la tendencia al caos a usted? Estamos tratando de enfilar una definición de la pota, pinche coyota, y usted me aparece con una...
Casi ninguna.
Con un chipá, con un... ¿Qué pedo con usted? No ayuda, carnal, en serio que no ayuda. Pan pita dulzón, levemente esponjosito, relleno de panocha. Ahí va, bueno... En corto, raza, regresamos con mucho más datos para generar un caos total.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo.
Coyotas, coyotas, ¿quién va a querer más coyotas?
Yo quiero.
Yo quiero otras 70, dice Caroline. Bueno, está bien, cálmense un chingo, por favor, les pido, ya estamos. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de coyotas.
O póngale,
porque en realidad en una revisión general hay gente que las asocia más como empanadas dulces, otros las ven más parecidas, unos tamales pero duros por fuera. Póngale. O sea, la gente ya saben cómo es la raza, cada uno de su culo un pandero, y estoy levantando todos los hermosillenses que no se presentaron cuando pedimos que nos describieran la coyota, ahora están haciendo una larga fila para levantar el dedito y decir, no es como dijeron.
Ahora se calla,
ahora le cerramos la puerta y ¿por qué no te callas? Se quedan en Villa de Ceris y nosotros nos vamos para Hermosillo. Bueno, la cuestión es que ahora bien, dice nuestro querido amigo El Reta, las versiones más nuevas tienen algunos de los siguientes rellenos. Jamoncillo, un dulce de leche y azúcar, cajeta, sola, con dátil, con nuez, con coco, mermeladas de fresa, de piña, de membrillo, de lo que quieran, otros tipos de rellenos. Después se coloca un segundo círculo de masa sobre el anterior, se aplastan las orillas para sellarlo de alguna manera y que no se explote, no se estalle, no se, ay, se le salga la panocha para afuera, y se hace
un pequeño... Esas son las más rellenas.
Las más rellenas,
entonces quedan con más redondeadas, digamos.
Claro.
A las originales.
Claro, a huevo.
Claro.
Y entonces se hace un pequeño orificio en la parte superior para que esto permita que el aire caliente que haga... Y la coyota no se infle.
Y no se estalle.
Básicamente no se le salga el relleno. O no se infla la coyota, porque la coyota no es inflada.
No, entonces,
ya estamos en otro postre. Famosa coyo inflada. Entonces, no mamen. Bueno, por eso la forma plana apelmazada, dice El Reta, con un adjetivo que un poco nos ofende a los que hacemos coyotas.
Bueno.
Que apelmazada. Apelmazada sus nalgas, señor. Bueno, y entonces posteriormente se hornea como a 200 grados centígrados.
Ajá, ¿ves?
Horneado. Power. Sí, sí. Y por 40 minutos aproximadamente. Uah. Y listo. Y hasta listo, las coyotas está, listas perfectos. Para degustar con lo que usted guste. Se acompaña con lo que usted guste, no.
No.
Usted está, esto es México. Sí, no es sí. Con lo que usted no, guste. No. La coyota.
Se acompaña.
Se acompaña con un buen café de Talega, el filtro ese de tela en forma de cono.
Ajá, ah,
y sí, no, no, bien. Yo con un café de olla. No, señor, no. La coyota es con eso. No. Y basta, no me anden revolviendo lo folclórico.
Por favor.
Nada de chutarse eso con un refresco de piña. Ajá. Bueno, uno
usted
puede había encontrar.
Dicho que podían quedar muy bien con mate.
Sí, no, claro, porque la que preguntó es una argentina.
Exacto.
Que la imagino tomando mate con tortas fritas
y bueno,
en un día de lluvia.
Una coyota rellena,
y diciendo,
una torta frita rellena.
Y si me relleno la torta frita, la torta frita es frita, no horneada.
Sí, frita, sí.
Y si horneo la torta frita y la relleno.
Sí, que sí.
Y si estoy ante una coyota.
Claro.
¿Y qué pedo? Y ajá. Eso le estalló el cerebro. Así, ahí.
¿Hay tortas fritas rellenas?
El rebelde sin causa, hay tortas fritas. Hablamos a la rebelde, no le hablamos
claro,
al arcángel,
claro, claro.
No le hablamos a nadie, porque fue la rebelde
fue la
que
rebelde,
hizo todo este
rebelde.
Pedo, nos
sí,
metió
sí,
la
sí.
Rebelde sin causa. Bueno, entonces estamos ahí y todo muy lindo. Espere, porque tenemos también.
¿También va a contar lo del nombre?
Voy a contar lo del nombre, que
este
a mí me parecía básicamente lo más interesante de todo este pedo.
Ajá.
Más allá de que no está bueno hacer las coyotas en casa, porque si no, la gente vía de ser y
no,
de qué vive.
No.
Entonces, si uno quiere coyotas,
y
lo
no
que tiene
otra.
Que hacer es...
Sí.
Ir a Hermosillo,
sí, sí.
Preguntar dónde vivía de Ceris,
ajá.
Ir a lo de la señora María,
sí.
La señora María está cerrada, va al lado, hay 500 así tiendas donde venden coyotas,
ajá.
Y se compra unas coyotas.
Sí, sí.
O si no, en su defecto, se va hasta Chetumal, Quintana Roo,
ajá.
Y le pide a Caroline qué sospechamos está revendiendo.
Sí,
pero
sí.
Más allá... Pero más allá de todo eso, lo interesante de la coyota era que en determinado momento conocimos una historia que tiene que ver con una especie de, no sé, discriminación, racismo,
sí,
una
total.
Cosa culerísima.
Ajá.
Que en tiempos ancestrales a lo mejor no se veía tan ofensivo, tan culero, tan así. Pero la cuestión es que uno puede encontrar puntos de venta de coyotas en varias partes de Hermosillo, pero donde más están presentes las tiendas y donde las hacen son en vía de Ceris.
Sí, sí.
Bueno, desconozco la historia que les contaron en el trolebús en Hermosillo.
No, la contaron ahí en la casa de la
sí,
señora María.
Según yo,
sí.
Según yo, pero insisto, iba...
Sí.
Iba en un estado lamentable.
Sí.
Fue en el bus.
Ajá, en el bus.
Lo de la señora María
no
ni nos saludaron. O sea, en lo de la señora María sí, era hablo... cara como diciendo, ¿y ustedes qué?
Para mí hablaron sí. Un chingo
venimos,
con esa cara.
Venimos a comprar coyotas. Ah, bueno. Y sí,
sí.
Y una señorita de mal talante
ajá.
Empezó a decir, bueno, las coyotas se hacen así, así, así. Como diciendo,
hacemos 750
esto lo repito,
mil millones por
sí,
día.
Esto o sea. Lo repito 150 veces
ajá.
Y ustedes me cagan.
Sí. Sí.
Y bueno, y así. Pero
ajá.
En el bus sí nos contaron, muy simpático quien hizo el recorrido del
sí,
bus.
Sí, claro.
Nos dijo.
Ajá, ahí está.
Sí, y dice que quien. A ver, la historia, dice el reta, yo no la escuché con ustedes, pero imagino que es esta: que quien le ayudó a Doña María a hacer la receta fue una señora española.
Ajá.
Bien, no es lo que escuchamos nosotros,
no.
Pero póngale que la señora española
sí que sí.
Dijo a Doña María, hagamos esto, porque ya va a venir un madrileño, un
a
catalán,
decir,
o va a venir el Mico Miquel
sí que sí.
A decir, según la descripción,
eso
es una María Magdalena de Los Ángeles de bajo el río de la persuasión, ¿no?
Sí,
que
claro.
Es un típico postre
sí.
De Ensenada,
sí.
España.
Sí.
Claro. Así que bueno, más allá de todo eso, la señora española como que
sí.
Le dijo, haz esto. Y que coyota, esta
ajá.
Es la historia que les queríamos transmitir, significaba hija de India y español.
Ajá.
O sea, una hija de la chingada en todo sentido
sí
estricto
sí.
De la definición de la palabra.
Exacto.
Hija de India y español. Que las nombraron así porque se les llamaban coyotitas a las niñas que iban con canastos.
Exacto.
A la zona fresona colonial de la época a vender esos postres. Entonces, no es que se llamaran de esa manera originalmente, ni que las niñas
exacto.
Que la vendían iban a vender coyotas.
Le decían
las niñas iban a vender masas,
claro.
Masas. masas, masas calientes, lo que sean. Y a las niñas les decían, ¿pasaron las coyotitas hoy? ¿Vinieron las coyotitas, doña Marta? ¿Usted vio pasar a las coyotas? Y ahí, agradable historia, les quedó a ese postre, a esa masa, a esa galleta, ajá, como dice el Reta, el nombre de coyota. Sí, pero sí, coyota en realidad es como, no sé, pasaron las indiecitas, pasaron las negritas, pasaron las pobrecitas de Villa de Ceris, pasaron las inditas. Le podría haber quedado indita, claro, a este postre. Ajá. Le quedó coyotas. Sí. Un muy bonito nombre.
Sí que sí.
Y bueno, la cuestión es que ahí estaban las coyotitas pasando y voceando por las calles. A determinada hora salían las señoras que iban a tomar el té para ver si conseguían unas coyotas para amenizar, ajá, el ambiente. Usando el hashtag SDQMSD, dejaré en Twitter, ex, una foto de las coyotas para que puedan ponerles forma. Bueno, esperando. Perfecto. Qué perfección. Usted, por algo es un universitario, total, cabrón. Total. Usted, sí. O sea, si nosotros éramos la mesa examinadora,
sí,
¿qué le tenemos que besar la frente y poner un 10 y decir usted?
Siempre a le ver, hacen eso.
Magnánimo, siempre. Sí, sí, siempre, sí, le besan la frente, sí, le ponen, sí, un 10, sí, y lo mandan a la, sí, casa. Sí, 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 sí. La verdad que usted está para el postdoctorado del postdoctorado. O sea, como postscriptum, aclaración, ajá, pertinente, la palabra seri.
Sí.
Es la palabra con la que la tribu Yoreme Yaquis se refería de forma respetuosa a la comunidad, Comcac. La comunidad Comcac es a la que fuimos, claro, a la isla Tiburón, sí, ¿no? Sí. Ahí la vimos a pleno, ajá, ¿no? Así se referían a la comunidad Comcac. Significa la gente de la arena. Comcac. Sin embargo, ha habido un creciente rescate por parte de los pueblos originarios por sus nombres propios. Ustedes lo saben en todo el mundo prácticamente.
Sí, sí.
Dice, ustedes son los tal. Dice, no, así nos llamaron los españoles cuando vinieron. Ah. No son ni pedo que nos llamamos así. O sea, nos asociaron con alguna cosa. Sí, y dijeron, sí, bueno, así, pero a nosotros mismos nos llamamos de determinada manera. Entonces, hoy hay muchos pueblos originarios que tienen como dos nombres.
Claro.
Uno el que le dieron los conquistadores, ajá, entre, sí, comillas, y otro con el que se conocen ellos mismos. Entonces, bueno, prefieren ser llamados como Comcac, que significa la gente.
Ajá,
o sea, es la gente. Obviamente, sí, en su claro, cosmovisión,
obvio,
la gente,
somos la gente.
Somos la gente.
Sí,
aquí está la gente.
Sí.
Así que Comcac significa eso, así como Yoreme, que en su lengua significa persona.
Ajá.
Muchas gracias, Reta. No ha quedado un espacio,
dato. No.
Un dato.
Sí.
No han quedado preguntas.
Total.
O sea, lo único que podemos, ajá, decir desde aquí,
sí,
es darle la mano, abrazarlo como lo hemos abrazado en persona ahí,
sí,
por las calles de Ensenada, y decirle, no más preguntas,
no,
señor.
No, sí.
Un abrazo grande, un beso para el querido Reta. Un
abrazo, güey.
Damas y caballeros, con ustedes llega el Maromero momentáneamente por Toluca, México.
¿Qué dice Maromero?
Bueno, el Maromas, a ver, si ustedes se creían que sabían mucho de remedio casero.
Ajá.
Sí. No, el Maromas.
Ah,
otro,
sí,
pedo, es de Guerrero. Pero, a ver, es otro nivel.
Ajá.
Aquí entramos en un nivel, nada, potenciadísimo. El Maromero dice, ¿qué onda, nave? Espero que anden bien, feliz, todo lo que haya que celebrar. Lo de los remedios caseros me llamó la atención. Yo vengo a colaborar y a recordar a mi abuela. Ella tenía infinidad de remedios caseros donde no solo se involucran plantas,
ajá,
sino también animales.
Chale,
ya.
Ajá.
Yo muy ustedes,
va
muy
cambiando.
Acá, pero sí.
Sí.
e incluso rituales como métodos para que surtieran efecto. No es simplemente,
sí,
a ver, fúmate este tlacuache. No, no,
no.
Hay que entrar como en clima.
Uh-huh.
Acá son los datos que la abuela curaba a toda la familia con todas estas cosas. Estamos en Telorapan, estamos en Guerrero. Y bueno, en casa de mi abuela éramos 6 niños. Entre primos, hermanos, siendo yo el mayor. Y como ustedes sabrán, si han crecido en uno de ese tipo de hogares,
sí,
cuando uno está enfermo uno, está enfermo el otro.
Obvio,
cuando se lastima,
sí,
uno, se lastima el otro.
No.
Es un hospital de campaña permanente.
Total.
Eso.
Sí.
Así que imaginen, cuando alguno de nosotros nos enfermábamos de empacho, aquí también me voló la mente.
Ah, ¿sí?
No, eso es otro pedo. El Maromas es otro pedo.
Sí.
Ya ustedes lo saben, lo,
sí,
conocerán
de
haberse subido al cuadrilátero con grandes boxeadores. Manny Pacquiao, querido, eres otro pinche pedo, porque esta sí me dejó así. Cuando alguno de nosotros enfermamos de empacho, nos daban la cola de tlacuache.
No mames.
Y yo dije, en un comienzo digo, sí, la cola de tlacuache, me chingué un tequilita y digo, bueno, es una planta que, vio que hay plantas que le dicen cola de dragón, lengua de gato, obvio, no sé qué pedo, cola de tlacuache. Él me quedó mirando con una seriedad espasmódica de esa con la que miran los que están sentados en el fondo de una cantina en la parte oscura.
Sí.
Y me dice, cola de tlacuache. A la verga. La ¿cómo? Cual era previamente disecada al sol.
¡No!
Sí, había que tener, o sea, tlacuache sobraba.
Sí, claro.
Entonces, cola de tlacuache. Había que tenerlo previamente disecada al sol. Por lo tanto, que la abuela tenía que ser previsora.
Tenía su farmacia.
Dice, claro, a huevo, era la boticaria. Y decía, no me toquen las colas de tlacuache que puse ahí. Niño, con eso no se juega. Las colas de tlacuache disecada en el sol. Tatemada en ceniza.
Ajá.
La molía en el molcajete.
Sí,
quedaba es un polvo, ¿no? Un polvillo. Y la diluía en aceite de oliva para después darnos 3 cucharadas de la mezcla y después darlos un masaje dolorosísimo en el estómago. Que si no te hacía vomitar, te hacía algo te hacía. Bueno, nosotros aquí decimos, no mames, qué sorprendente que la chingada. Y luego puede venir algún alguno de una farmacéutica internacional a decir, nosotros no encontramos nada efectivo. Nada tan efectivo para el dolor de estomacal como la cola de tlacuache disecada. Pero le llamamos, con un nombre latino de esos que tienen las composiciones químicas. Sí. La cuestión es que nos daba eso. Y después, en realidad, maromas, coincidirás conmigo que es una sucesión de cuestiones las que nos realizaban, que no sabemos qué era lo que nos curaba. Sí. Si nos curábamos oro, si era la cola de tlacuache, si era el masaje mamalón y poderoso, si era el susto de que nos siguieran dando cola de tlacuache molida y nos curábamos oro. O qué pedo, pero bueno.
Yo no sé si hay algo más desagradable que la cola de un tlacuache.
Bueno,
para los que no sepan, es como una comadreja.
Claro,
o sea,
sí.
Pinche cola espantosa. O sea,
sí, es que
podrían haber
una cola rata pelada. Una cola rata calva.
Sí,
bueno. Pero espere, porque usted no la ve. Usted,
claro,
eso
no
lo ve la
ve.
Abuela cuando la pone a secar.
No la ve,
usted
no la
luego eso va molido. ¿Usted qué sabe lo que
no,
se mete?
Claro.
A ver, ahí.
No, se han metido tantas cosas.
Se han metido tantas cosas, escúcheme, los estamos viendo. Se han metido tantas cosas que una cola de tlacuache le hacen caras.
Claro,
o sea, no
favor,
mamen. Bueno, lo cual era previamente disecada al sol, la diluía en aceite, nos daba 3 cucharadas y después a darnos un masaje doloroso en el estómago. Que nosotros decíamos, abuelita, ¿pero por qué nos odias, abuelita? No, no. Y bueno, y luego en la espalda, terminando en un jalón de cuero.
Ah, ahí es lo que funciona.
Sí, ese lo conozco. Yo toda la previa,
eso funciona.
Como no crecí en Guerrero, no sé qué pedo, pero lo del jalón de cuero que le llaman tirar del cuerito,
sí.
Es como un cuerito que tenemos a la altura del coxis, viene a ser que es el sacro ese, ¿no?
Ajá.
O sea, un poco arriba de donde empieza la raya divisoria. Planetaria.
Ajá.
Y estamos de espaldas, ¿no?
Sí.
Y eso se muy suavemente, a veces con las manos entalcadas.
Ajá.
Bueno, pero no lo hagan en su casa.
No.
Si no tienen abuelita, no lo hagan en su casa. Las abuelas saben exactamente el grado de jalón. Y eso, a veces había como un diagnóstico, recuerdo, que era, lo tienes pegado.
Claro.
Y es que tienes el cuerito pegado y eso era como que tenías el estómago pegado y eso era como que cola de tlacuache.
Sí.
Y entonces hacía, como dice el lagarto, hacía un sonido de... Y dolor.
Ajá.
Y decía, bueno, ya está. Te hacían un pequeño masaje como sana nalga de rana.
A mí me lo hacían 3 veces, o sea, durante 3 días.
Yo les puedo decir que la efectividad de eso,
eso
está comprobada.
No sé todo
o
lo
sea,
demás.
No sé qué pedo,
está...
no sé con la tlacuache, no sé, pero el jale ese del cuerito ha salvado empachos, pero a comunidades enteras. Bueno, es un jalón hasta la columna vertebral y los chakras se alineaban, dice el maroma.
Total. Sí, a huevo.
Esto está totalmente genial. Otro ritual, no maromas, es demasiada información por hoy. Yo con la cola de tlacuache ya quedé en estado catatónico. Seguiremos con el maromas y sus rituales. Lo amamos con todo el corazón, maromas. Un abrazo enorme. Señoras y señores, ya con ustedes la Condesa Moria de Toluca la Bella.
¿Cómo está la Condesa Moria?
Queridos, paso rápido, porque solo para decirles que es muy bonito todo, pero... con campanita, Condesa Moria. Condesa Moria me parece que ha estado ya con campanita. Digo, Toluca me parece que lo conoce por usted.
Sí.
Así que bueno, la Condesa Moria se queda con Campanita y con nosotros aquí. Perfecto. En la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, voy a estar toda la banda.
Y brindamos. ¡Hayas! Brindamos por el Fletes y el Cueruro que andan cumpliendo años. Un abrazo grande y queremos pastel por Micaela Helle. Brindamos por el de Hicari, por el Chaquetas de Papantra, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por el Psicólogo Bajista, por el Landro, por el Tonayán, por el Vampiro Teatrero. Brindamos por el Fantasmazo, Fantasmagoricazo Vecinazo, por Blue Rose, por Juan de Revento. Y así nos despedimos, Fresca, por la noche, por la noche, por la escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lardeja, dígame cómo ve la tierra.
La veo en una casa de madera. Sí, en medio de una colina, entre vacas y gallinas. Ah, chale, como la familia Ingalls.
La familia Ingalls, no mames. En la década del 70, hubo un gran éxito televisivo llamado La Casa de la Pradera. O dependiendo la traducción, la familia Ingalls, ¿no? En otros mercados. Ahí la protagonista, el protagonista en realidad, porque era un vato, el protagonista era Michael Landon, se convertía en el personaje de un padre bueno que luchaba para sacar a la familia adelante en el lejano oeste, en tiempos de los pioneros, es decir, esa gente que iba en carretas, mataba a los bisontes que se le cruzaban, algún que otro indio, si tenían suerte esclavizaban a algún negro y se instalaban en algún campo. Sí. Bueno, más o menos la historia, el libro de aquella sitcom como serie o teledrama, moralizante y cuasi religioso, tenía autor.
Sí.
Más precisamente autora.
Ajá.
Laura Ingalls.
Sí, que sí.
En perfecto inglés sería Laura Ingalls, algo así. Laura Ingalls.
Sí.
Una escritora estadounidense que nacía un día como hoy, 7 de febrero de 1867, y que vivió todo aquello. Ella nunca vio la adaptación de esas especies de memorias de sus aventuras como niña de una familia pionera, porque murió en 1957 y la serie es de la década del 70 del siglo XX. Pero de ahí, de Laura Ingalls es el nombre de la familia Ingalls, y ella es el personaje de la hermana del medio. Mary era la grande, y ella Laura. Luego aparecieron a medida que fue creciendo la serie y siendo exitosa en otras temporadas más, apareció en algún momento Albert, un hermano semiadoptado, no sé qué pedo, pero bueno, ahí era la historia.
Sí que sí.
Supo interpretar ese personaje, el de Laura Ingalls, que es la escritora de esa historia, Melissa Gilbert, que, a ver, como por chiste, aparece en las fotos de oyentes de En Caso.
Sí que sí.
Hoy la traemos a la Laura Ingalls original, la escritora, para rendirle una especie de homenaje, recordarla, y también a Melissa Gilbert, que mire lo que usted, las cuestiones de la vida, si uno la busca hoy, la va a encontrar en una granja en las afueras de New York, haciendo vida granjeril, como si hubiera sido así determinada su historia.
Sí que sí.
En fin, amigos, ahí vamos con Laura Ingalls. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Macairodonte. Haremos un tintí con el día de su cumpleaños. Un abrazo enorme para el querido Macairodonte ahí en Bogotá, Locombia. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.